Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísense.
Y bienvenidos a una emisión más de Tengo Otros Datos. Hoy jueves 21 de agosto del 2025 me acompañan en cabina transmitiendo en vivo desde la Universidad Iberoamericana Ana Lau, Mariana y Lucy en los controles Eric, a quien les doy la bienvenida y también a todos ustedes quienes ya nos sintonizan esta tarde con mucha información que vamos a estar hablando a lo largo del programa. Una de las noticias más relevantes es la detención que se informó el día de ayer de 13 implicados. Hasta ahora, por el momento que se sabe, del asesinato a los colaboradores de Clara Brugada, la jefa de gobierno, Jimena y Pepe. Todavía falta mucho, ya están detenidos algunos responsables, pero falta mucha información por saber quién ordenó este ataque, qué otras instituciones pudieron haber estado colaborando o no. Y en fin, esto es un tema que todavía da mucho de qué hablar, que estaremos, por cierto, platicándolo más adelante con César Gutiérrez Priego, el abogado especialista en Derecho Penal y además fue excandidato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tendremos también información esta tarde con Mario Campos, el periodista aquí en Ibero 99, sobre la nueva apertura de la estación en Guadalajara por la Universidad del ITESO, su nueva apertura de la estación de radio. Y también un tema muy importante que estaremos platicando es una serie de carreras que se están anunciando, que se llama México Imparable Raíces. Esto lo estaremos hablando con Lorena Ramírez, la corredora de origen rarámuri, y también con Mirna Beatriz de la Cruz, también atleta y líder de este proyecto que está muy interesante y hablaremos. Pero bueno, pueden a partir de este momento contactarnos. El teléfono en cabina es 55 529 2599, o también a través de X. A mí me pueden encontrar como @Oscar_Reima o a la estación Ibero 99.fm, y también Tengo Otros Datos 99. Vámonos con el resumen.
Hoy.
Después de casi 25 años de trabajo en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, el abogado Vidulfo Rosales Sierra, conocido por haber sido representante legal de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, anunció su renuncia para incorporarse como colaborador de Hugo Aguilar, próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Rusia lanzó un ataque contra Ucrania con 574 drones y 40 misiles. Es el más grande en más de un mes. Dejó al menos 9 civiles muertos. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó que Moscú no ha mostrado disposición para iniciar negociaciones serias para poner fin a la guerra, pese a las reuniones con el mandatario estadounidense Donald Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, logró evitar una multa de $454 millones por fraude. El Tribunal de Apelaciones de Nueva York consideró que la multa era excesiva, pero mantuvo el fallo que prohíbe a Trump y a sus hijos mayores de ocupar cargos de liderazgo corporativo por algunos años.
Tengo otros datos.
Y ya está con nosotros en la línea nuestro querido Mario Campos. Lo conocen muy bien, periodista, conductor en Radar 99 aquí en la Universidad Iberoamericana de lunes a viernes por la mañana de 7 a 9, profesor de la Universidad Iberoamericana, escritor de Batalla por la Atención y colaborador en distintos medios de comunicación. Y querido Mario, no acabaríamos con tu currículum si nos quedamos solamente hablando de eso. Buenas tardes.
Hola, querido Oscar, encantado de estar contigo.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y queríamos hablar contigo por este nuevo evento que se está celebrando y se celebró el día de ayer y posiblemente lo que resta de la semana o del mes, la apertura de estación de radio en el ITESO en Guadalajara. Platícanos en general de qué fue el evento, cómo se vivió allá.
Fue una fiesta, la verdad es que fue un evento muy padre. Ayer estuvimos transmitiendo desde las 7 de la mañana que arrancamos con el radar hasta las 8 de la noche, transmitiendo desde unas instalaciones que, la verdad, de primer nivel. Yo he tenido oportunidad de estar en algunas cabinas en diversos medios, y lo que montaron en el ITESO es unas instalaciones que les van a dar muchos años con una gran calidad técnica y que le dan a una universidad, me parece, una voz pública que va a ser muy relevante. Tú y yo, Oscar, que tenemos la oportunidad de colaborar desde una radio universitaria, como Ibero 99, sabemos lo que significa un espacio como esos, sí. En donde tienes múltiples ventajas, desde ser un espacio de formación de alumnas y de alumnos, que para aquellos que estudian temas relacionados no solamente con la comunicación, sino con la incidencia en el debate público, ya sea desde la ciencia política, de relaciones internacionales, desde el derecho, desde los derechos humanos, desde cualquiera de los campos, tener un espacio para formarte a la hora de poder compartir tus ideas y defender puntos, me parece fundamental. Y luego para darle salida, por supuesto, a todo lo que es una universidad como el ITESO, que yo nunca había estado en su campus, uh-huh. Me pareció espectacular lo que vi. Es una universidad protagonista, digamos, obviamente en Jalisco y en esta región del país, de más de 11.000 alumnos, que realmente fue una experiencia muy interesante.
Concuerdo contigo, clave lo que dices, muy importante la apertura de espacios, tanto para las universidades como para los jóvenes, los docentes, todos los que participan en ese universo, por así decirlo, uh-huh. Esta importancia, ¿no? Entonces, ¿cómo vincular a la juventud y al periodismo, dando sobre todo estas oportunidades que nos mencionas en espacios de medios universitarios?
Ese es uno de los grandes retos, porque ayer algo que decían los directivos, tuvimos oportunidad de platicar con el rector y del ITESO, platicar con algunos directivos de la estación, es que insistían mucho que querían una estación de jóvenes y para jóvenes. Y se notaba, digamos, como se nota, creo que en Ibero 99 también, en el tipo de contenido, en las uh-huh. voces que se escuchan. Y es que el gran reto es, creo que para cualquier medio, es cómo ofreces algo que sea diferente a lo que ya existe. Y en el caso de los medios universitarios, creo que el reto es todavía mayor, porque si tú al final terminas ofreciendo lo mismo que en la radio comercial, pierdes tu razón de ser.
Claro.
Entonces creo que es un tema de qué voces se escuchan, como ahora la tuya y todas las que se escuchan a través de Tengo Otros Datos, pero luego los temas que se visibilizan, en esta lógica además de que no son radios que se hacen para la universidad, sino que se hacen desde la universidad. Y entonces el chiste no es hablar de lo que pasa dentro, sino hablar de lo que pasa afuera, pero desde una perspectiva universitaria, y además en el caso del ITESO, de esta nueva oferta que tienen en Jalisco, y bueno, en todos lados, obviamente ya a partir de internet, es desde una perspectiva también de una universidad jesuita,
claro.
Que eso creo que le da un enfoque distinto al que pudieran tener otras universidades, incluso privadas, públicas, ¿no?
Justo por ahí va mi siguiente pregunta. Es decir, la Ibero, y ahora el ITESO, buscan poner en la agenda estos temas de los que nos mencionan, que son de importancia nacional, incidir en temas sociales como los derechos humanos, el medio ambiente, la política, periodismo. ¿Cómo ves esta colaboración entre las universidades públicas y privadas en proyectos como este? De alguna manera, por así decirlo, podríamos verlo en que la Ibero de aquí de la Ciudad de México abre brecha en materia radiofónica al tener la estación aquí en la universidad, y ahora esto da apertura para que otras universidades hermanas, en este caso, el ITESO, ¿no? Entonces, esta colaboración entre universidades, tanto públicas y privadas, presentes en el universo radiofónico.
Sí, ayer fue muy interesante, por ejemplo, para mí, conocer a la gente de Ibero León, de Ibero Puebla, de Ibero Radio León y de Ibero Radio Puebla. Ellos transmiten por internet, pero llevan ya rato trabajando, incluso comparten una parte del contenido que se hace aquí en Ibero 99, lo transmiten en sus plataformas digitales. Fue muy interesante ver pues la colaboración que ha habido entre la Ibero y el ITESO, que además de manera orgánica se ha dado porque nuestro rector, el doctor Luis Arriaga, fue el rector del ITESO. Ayer fue muy padre ver que algo que a él le tocó empujar cuando él fue rector del ITESO, que es un proyecto que llevaba muchos años, uh-huh. Y ayer me decía, bueno, era una aspiración, digamos, del ITESO desde hace mucho, que en algún momento había quedado un poquito detenida, que se empujó justamente en el periodo del doctor Luis Arriaga desde el ITESO, y que hoy ya se materializa, y que fue interesante ver cómo el propio equipo de Ibero 99 había estado acompañando, había estado visitando en varios momentos para platicar de la experiencia. Ayer mismo yo tuve oportunidad de platicar con la gente de allá, por ejemplo, de lo que hacemos desde Radar en materia informativa y de cómo son jóvenes quienes están en la conducción, de cómo con un equipo se puede armar una propuesta informativa, a lo mejor sin una redacción, como ocurre en la mayoría de los medios, una redacción tradicional con reporteros en el país o con corresponsales, y sin embargo, cómo se puede construir una oferta universitaria con alumnos que visibilicen los temas de la agenda social. Yo creo que es muy interesante esto, y yo creo que siempre será una buena noticia, Oscar, que haya más oferta de medios, y ya después que la gente decida, por supuesto, si le gusta, no le gusta, con cuál se queda, pero siempre será mejor que haya más oferta, y sobre todo una oferta, en este caso, pues que obedece a una lógica de universidad y no privada, que tienen sus virtudes, por supuesto, y que es muy padre, pero que tiene una lógica distinta.
Correcto, justo esto que dices, ¿no? Una radio que sea universitaria, plural, juvenil, te ofrece una alternativa a lo que ya venía existiendo desde hace muchos años, que para muchos puede seguir funcionando, pero para otros ya se queda rezagada, ¿no? Entonces buscan nuevos canales. Y justo esto que mencionabas, es una ventaja que los alumnos de las universidades, tanto públicas como privadas, en este caso la Ibero con el ITESO, puedan entrarle al debate, ¿no? Se abran los espacios y ellos incluso, y nosotros, podamos como compartir las ideas yendo a Guadalajara, los de Guadalajara viniendo para México, y de esa manera seguir fortaleciendo la red.
Sí, yo creo que va a ser un fenómeno muy interesante. Lo platicaba contigo fuera del aire, Oscar, yo creo que los amigos de Radio ITESO todavía no saben la que acaban de armar, porque sí. Yo creo que va a ser muy pronto cuando los propios actores políticos, económicos, sociales del propio estado de Jalisco volteen a ver a la estación, una universidad que además yo tengo familia allá en el estado y que tuve que platicar con gente fuera del ITESO ayer. Es una universidad muy presente, digamos, de las primeras en establecer carreras en el estado y en esa zona del país, porque aparte es una universidad que concentra estudiantes de toda la región del país, no solamente de Jalisco, hay muchos estudiantes del norte que han encontrado en el ITESO una opción. Y entonces yo creo que esto que ayer lanzaron de Radio ITESO en el 95.1 en Jalisco, y por supuesto en línea, además con cámaras, con streaming, no, lo montaron en grande, sí. La verdad, montando supercabinas y unas muy buenas producciones. Yo creo que sí van a dar de qué hablar, y yo creo que esto que tú bien dices del intercambio entre el ITESO, Ibero 99 y los otros proyectos radiofónicos de otras universidades, tanto en México como en otras partes del sistema jesuita de universidades, estoy seguro que van a seguir generando muchas cosas.
Yo también estoy seguro. Pues gracias, Mario. Te agradezco por esta entrevista y estaremos al pendiente contigo todos los días en Radar de 7 de la mañana a 9. Un abrazo.
Gracias a ti, Oscar. Abrazo para ti, para todas y todos los que estén contigo allá en cabina, y les seguimos muy pronto. Gracias.
Muchas gracias, Mario Campos, periodista y conductor de Radar 99, con el tema de la apertura de la estación de radio en el ITESO en Guadalajara. 11:14, vámonos con algo de Wet Leg, esto es Manchtout. Y esto fue de Manchtout, de Wet Leg, algo de lo nuevo que están sacando y promoviendo este grupo musical. Y quería preguntarles, antes de irnos a nuestra siguiente entrevista, estamos intentando establecer comunicación, ¿qué opinan Lucy, Mariana, sobre el tema de la apertura de la radio allá en el ITESO? Su nueva frecuencia modulada, lo que decía Mario Campos.
Sí, creo que es una iniciativa muy padre. Personalmente, como alguien que ha estado ya más de un año en esta estación, es algo que disfruto mucho, y creo que tener como un sistema aún más grande de radios universitarias es muy valioso para todos. Sí. Creo que es una gran oportunidad para el ITESO, incluso para nosotros acá, que podamos tener como más colaboraciones con Guadalajara. Me parece una gran idea. Aparte, ayer me enseñaron las instalaciones de la nueva estación y está increíble. Entonces sí me da un poco de FOMO a los que fueron. Me encantaría ir a conocer su estación de radio.
¿Y tú, Lucy, qué tienes como algún comentario respecto a esto que dicen?
A mí, igual, como dice Vivi, las instalaciones, la verdad, me dieron un poco una punzada de la envidia. Uh-huh. Yo dije, ay, estas están increíbles. O sea, estas también están bonitas, pero como que no sé, lo nuevo emociona, ¿no?
Sí, no, la verdad es que sí están súper bonitas y muchas felicidades al ITESO por esas instalaciones y por abrir su radio, y seguramente va a ser un proyecto muy divertido para todos.
Sí, muy divertido, y ojalá que muy aprovechado por todos los alumnos, o sea, que puedan ir independientemente de su carrera, plantear un proyecto, como ampliar sus posibilidades de formación, que creo que eso es algo que hacemos aquí en Ibero 99, y ahora se amplía esta posibilidad también en ITESO, que es 95.1, ¿no?
95.1 FM. Y pues sí, o sea, concuerdo con lo que dicen, a ver, y con lo que decía Mario Campos, se van a abrir muchos espacios, van a salir muchas voces, aquí es un semillero, como ustedes han sido testigo, yo he sido testigo de poder tener incidencia, de tener oportunidad de hablar en la estación y poder poner temas sobre la mesa desde otra perspectiva, desde una perspectiva social, una perspectiva con un enfoque más universitario y juvenil. Y bueno, ¿qué opinan ustedes? 55-529-2599. Vamos a intentar establecer comunicación con el licenciado César Gutiérrez Priego. Lo conocen muy bien, él fue ministro por... él fue candidato para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También es abogado especialista en Derecho Penal. Sobre este tema que ya les adelantábamos al inicio, que es la detención de las 13 personas, de los 13 implicados en el asesinato de Jimena y Pepe, de la jefa de gobierno, que eran colaboradores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, a quien me parece que ya está con nosotros aquí en la línea para preguntarle la perspectiva, qué es lo que está pasando, qué es lo que se sabe hasta el momento y qué es lo que podría venir en el tema. Ya está con nosotros en la línea. Buenos días, buenas tardes, César Gutiérrez Priego. Te saluda Oscar Reyes.
¿Cómo estás, Oscar? Buenas tardes, un placer saludarte.
Muchas gracias, un placer igualmente saludarte. Queríamos preguntarte sobre esto que acaba de acontecer, se detienen ya los implicados, algunos implicados en el asesinato, se ponen a disposición de las autoridades, pero aún falta mucha información. Viene la parte profunda, saber quién ordenó el asesinato, por qué ellos fueron asesinados y qué mensaje le quisieron dar a la jefa de gobierno, Clara Brugada, o tal vez al gobierno federal de manera indirecta.
Mira, me parece que quedó claro la importancia que le dio tanto el gobierno de la Ciudad de México como el gobierno federal, al que el día de ayer vimos a Omar García Harfuch, que estuvo acompañando a la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Berta Alcalde, y el secretario de seguridad, Pablo Vázquez. El hecho que ellos no hayan a lo mejor explicado de forma abierta muchas de las líneas de investigación que están llevando, pues tiene que ver con la secrecía de la investigación, pero sí quedó claro que existió un móvil, que hubo una planeación para que se pudiera llevar a cabo estos arteros asesinatos, que sí estamos hablando de un grupo que tiene que ver con delincuencia organizada, y la importancia que tuvo en la coordinación, ¿no?, en que el gobierno de México participara, porque nos hablaron de 11 cateos, claro, en los cuales se detuvieron a 13 personas, 6 se llevaron en la Ciudad de México, 5 en el Estado de México, y participaron en toda esta línea de investigación, elementos de la SEDENA, de la CEMAL, de la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Centro Nacional de Inteligencia. Me parece que el saber que hubo 3 copartícipes directos y 10 personas que apoyaron a este grupo criminal, pues te habla obviamente de la importancia que tuvo y claro, la inteligencia que utilizaron para poder llevar a cabo los asesinatos.
A mí me sorprende, como ya lo mencionabas, el nivel de coordinación a nivel tanto de la Ciudad de México como federal, que tanto el secretario de Seguridad de la Ciudad, Pablo Vázquez, y ahora Omar García Harfuch, estén poniendo atención en este caso, llevándolo de alguna manera, por así decirlo, de manera personal, ¿no? Y bueno, los resultados en ese aspecto están en la detención. Ahora diría yo que se mueve el balón del lado de la Fiscalía. Y preguntarte, se hablaba de que podría haber riesgo de que haya filtración de información. ¿Tú ves esto posible? Es decir, de que alguna institución haya trabajado de la mano con quienes orquestaron esta y planearon el asesinato.
Mira, no podemos nosotros descartarlo, porque dentro de la misma línea de investigación, la pregunta expresa que le hacen a Pablo Vázquez, él señala que no descarta que el asesinato tuviese que ver con lo que era la función que ellos llevaban a cabo en el gobierno de la Ciudad de México. Por supuesto, dentro de las líneas de investigación, pues se tiene que tener conocimiento porque no se puede descartar ningún punto. Lo demás sería especular. Hay diferentes medios de comunicación que hablan incluso de un grupo criminal que está en la Ciudad de México, uh-huh. ¿no? Pero, obviamente, mientras no sea información oficial, nosotros no podemos participar en algo que para mí sería desinformar, ¿no? Si bien es cierto, sí existen indicios como para entenderlo, que esto fue un hecho planeado con premeditación y ventaja y que hay un grupo criminal que ya está investigando, eso no descarta también el que el gobierno de la Ciudad de México tiene un operativo permanente, en lo cual no se puede dar mucha información en estos momentos, porque entonces podrías estar poniendo en aviso, ¿no? Uh-huh. A los miembros de este grupo criminal y a aquellos funcionarios que posiblemente participaron brindando información, porque esa parte de las preguntas que les hacen el día de ayer no lo descartaron.
Sí, concuerdo totalmente con lo que dices. Esto se tiene que llevar de manera escrupulosa. Este caso es de los primeros, si no es que el primero fuerte que le toca atender a la nueva fiscal alcalde. ¿Ves buena coordinación entre el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía de la Ciudad de México?
Sí, sí lo veo. Tan es así que realmente quien es la encargada de la investigación es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Es un delito del fuero común y que, si bien es cierto, hay indicios de que hay delincuencia organizada, pues quien se encarga del homicidio, que es un delito al fuero común, es la Fiscalía de la Ciudad. Incluso no sé si se percataron el día de ayer el respeto que existe por parte del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con la fiscal y la coordinación que se tiene tanto de la Fiscalía de la Ciudad de México con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad, lo cual te demuestra que no solo hay un buen indicio en cuanto al trabajo de investigación, sino que además le dieron en todo momento respeto a las preguntas que se realizaban referente a la investigación a la fiscal para que fuera ella quien lo contestara. Me parece que es un mensaje importante porque le están dando reconocimiento a la Fiscalía de la Ciudad de México y que el gobierno de México obviamente pues está poniendo todos los recursos para poder dar con estos miembros de este grupo criminal, derivados obviamente del ataque que se llevó a cabo y de la importancia, como tú lo dices, respecto a los personajes y al mensaje que parecería que ciertos grupos de delincuencia organizada realizaron en contra del gobierno de la Ciudad de México.
Correcto, estoy de acuerdo con lo que dices, el mensaje es claro, es en este momento para el crimen organizado que es, los vamos a encontrar, tarde que temprano los vamos a encontrar y esto de alguna manera pues es algo positivo, habla positivo de la policía que encabeza Omar García Harfuch y aquí en la Ciudad de México Pablo Vázquez. Sí, adelante.
No, sí, así es, pero aparte me parece que también el mensaje es importante, ¿no? Hay que recordar que esto vino derivado de una serie de operativos que estuvo llevando a cabo el gobierno de la Ciudad de México, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. Y me parece que el grupo criminal respondió ante, obviamente, todos los operativos y la merma de la capacidad que había para estos grupos que operan en la Ciudad de México, Estado de México, por lo menos son los indicios que ya tenemos, y me parece que el gobierno ha sido contundente, no lo vamos a dejar intimidar ni amedrentar, ¿no? Me llamó la atención que cuando les preguntan al secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, si hay algún tipo de protección especial para con los funcionarios, él dice que realizaron un análisis de riesgo y que no hay medidas extraordinarias más allá de las habituales. Eso entendiéndose que obviamente todos los personajes que tengan que ver con cuestiones de seguridad en la Ciudad de México, pues si hay un operativo especial que se lleva a cabo para protegerlos y evitar que pudiese suceder una situación como la que lamentablemente pasó.
Claro. Bueno, César, te agradecemos mucho por la explicación, por el análisis. Todavía queda mucho que de qué hablar. Apenas va iniciando la información, apenas va a ir fluyendo poco a poco. Y nos gustaría platicar contigo más adelante, si no lo permites, conforme se vaya desarrollando este caso.
Claro que sí, estamos a la orden. Pues buena tarde, hasta luego.
Igualmente, hasta luego. César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal y ex candidato a ministro de la Suprema Corte Justicia de la Nación. Aún hay mucha información de la cual se desconoce, pero lo que sí sabemos es hay coordinación entre el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal. Hay dispositivos de seguridad fuertes, hay ya detenidos y esto va a ir dando más información conforme vayan pasando los días hasta dar, esperemos, con los responsables y los que planearon este ataque Pero bueno, nosotros nos vamos a ir a un corte. Regresando, quédense con nosotros. Vamos a estar hablando con Lorena Ramírez Hernández y Mirna Beatriz de la Cruz con un tema muy importante que ya les adelantábamos sobre esta serie de carreras México Imparable Raíces. ¿Qué significa y qué es lo que viene para estos próximos meses? Quédense en Tengo Otros Datos, ya volvemos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Y ya estamos de vuelta aquí en Tengo Otros Datos a 1:32 de la tarde. Estamos intentando establecer comunicación. Se ha complicado un poco con Mirna y Lorena. Pero también estamos por hablar con Mauricio Meshulam, internacionalista y académico de la Ibero, sobre el tema que se daba a conocer de que se está listo para tomar Gaza. ¿Qué representaría esto para el grupo Israel Hamás? Una ofensiva terrestre, ya hablábamos aquí con Lucy fuera del aire, si esto trae posibilidad para la población de que pueda tener otro espacio para refugiarse, y qué significaría esto a nivel internacional, qué significaría esto con lo que ha dicho también el secretario de la ONU, Antonio Guterres, y que ha dicho que esto, pues hay que evitar un alto al fuego inmediato, pero pues también hemos visto que no va a ser, pues que luego no hay incidencia. Y bueno, pues de todo esto vamos a estar hablando a lo largo de esta media hora. Ya está con nosotros aquí en la línea, ya me dicen Mauricio. Mauricio Meshulam, buenas tardes, te saluda Oscar Reyes.
Hola Oscar, ¿cómo te va?
Todo bien, gracias por tomarnos la llamada para ayudarnos a entender este tema, actualizando la situación en Gaza. Se anuncia que el ejército israelí intensificó su ofensiva en la ciudad de Gaza el día de hoy con el objetivo de tomar el último gran bastión de Hamás en territorio palestino. ¿Qué es lo que podemos esperar en las próximas horas y cómo cambiaría el tablero la situación en Oriente?
Mira, también paralelamente se anunció que el primer ministro israelí está dando la instrucción a los más altos negociadores israelíes de gestionar las pláticas para cuando menos conseguir un acuerdo temporal de cese al fuego y liberación de rehenes. Esto, obviamente, todo está por verse, pero mira, si lo ves en el plano mayor, se trata de esta estrategia mediante la cual Israel está buscando presionar lo más posible a Hamás para negociar a partir de los términos que está buscando imponer Israel. Está buscando esencialmente que Hamás ceda ante una especie de rendición o capitulación. Esto implicaría el desarme de Hamás, implicaría también probablemente el exilio de Hamás. Israel estima que mediante este nuevo incremento de fuerza sobre la ciudad de Gaza, concretamente, va a conseguir doblegar a Hamás. Y esto, bueno, pues claramente está por verse, ¿no? Pero es un poco por ese lado.
Sí, Lucy, tú tenías una pregunta.
¿Qué tal, Mauricio? Te saluda Lucía Panqueva. Justamente con esto que decías de un exilio de Hamás, este exilio no es solo de Hamás, sino también de todos los gazatíes. Con esta nueva ofensiva terrestre, ¿existen realmente espacios seguros dentro de Gaza en donde la población civil se pueda refugiar?
Mauricio, creo que ya lo perdimos. Estamos viendo si restablecemos la comunicación, pero interesante esto que planteabas, Lucy. ¿Qué esperar con esta ofensiva terrestre? Si realmente existe un espacio seguro, porque digámoslo como tal, en una guerra no hay ningún espacio seguro para nadie. Entonces sabemos que aquí los más afectados termina siendo la población de Gaza, que han tenido que desplazarse múltiples ocasiones, que han intentado obtener ayuda de distintas organizaciones, que se les ha bloqueado en el tema de la alimentación, en el tema de los medicamentos, y esto al final pues termina, incluso ya está dictado como crimen de guerra el prohibir este tipo de al llevar este tipo de acciones, como prohibir la alimentación o el acceso a los medicamentos, y al final la población civil es la que termina siendo afectada. Muere mucha gente todos los días, niños, familias, hombres, y no se llega a una resolución. Y era también lo que quería preguntarle a Mauricio Meshulam, sobre las declaraciones de la ONU, porque parece que la ONU también falta que dé respuestas. Mauricio, ¿ya estás con nosotros nuevamente? Sí, Mauricio. Me parece que todavía no está con nosotros. Tenemos problemas. Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación, porque esto último que comentaba yo sobre el secretario general de la ONU, dice Antonio Guterres, hizo un llamado al alto al fuego inmediato. ¿Para qué? Para evitar la muerte y la destrucción que este asalto causaría inevitablemente. O sea, más muertes y más destrucción, porque evidentemente eso ya no se detuvo. Eso siguió y sigue. Y no hay incidentes tangibles, que no hay incidencias tangibles que podamos ver, y sobre todo la población sentir. Entonces, pues, ¿realmente qué significa que el secretario Guterres diga esto? Porque por más declaraciones que se hagan, no tienen incidencia, no son escuchadas por Israel. Lucy, ¿qué opinas?
Y bueno, además de que la ONU no tiene incidencia, que bueno, desafortunadamente la ONU creo que conforme han pasado los años ha dejado de tener incidencia en la mayoría de los conflictos internacionales. Uh-huh. Netanyahu se supone que el día de hoy ya ordenó negociaciones con Hamas, pero estas negociaciones se harían sin que se pare la ofensiva terrestre. Entonces esto también es grave, ¿no? Hamas ya había aceptado la posibilidad de un alto al fuego si lo mediaban Egipto y Qatar. De hecho, eso fue noticia el lunes de esta semana, y el gobierno de Netanyahu no había respondido a esta posibilidad de cese al fuego. Entonces, bueno, no sé, yo siento que se está viviendo la misma historia con como empezó una y otra vez, y los más afectados es la población civil gazatí que habita en esta zona.
Sí, concuerdo totalmente. O sea, negociaciones, pero no para... Un poco como lo que pasa en Ucrania también, ¿no? O sea, si lo extrapolamos, la población sigue sufriendo, sigue habiendo guerra. Sí se desarrollan conversaciones y posibles tratados de paz, pero al final no veo a nadie que ceda, ni Rusia, ni Ucrania, ni el envío de armas, ni el envío de inteligencia para frenar esta situación. Y sin embargo, pues al final, pues es la población la que se está muriendo, es la que está padeciendo, y la ciudad que se está destruyendo. Y pues ante eso se tiene que hacer algo más, no solamente mantener declaraciones y posibles conversaciones. Pero bueno, ahí está el tema. Nosotros nos vamos ahora sí con nuestra siguiente entrevista con Lorena y Mirna, aquí en Tengo Otros Datos.
País que habitamos.
Y ya está con nosotros en la línea Lorena Ramírez Hernández y Mirna Beatriz de la Cruz, a quien saludo con mucho gusto esta tarde aquí en Ibero 99. Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos intentando nuevamente restablecer la comunicación. Lorena, atleta, corredora ultramaratonista, orgullosamente mexicana de origen rarámuri de Huachochí, Chihuahua, mundialmente conocida por ganar el primer lugar en el Ultra Trail Cerro Rojo y por realizarlo con su indumentaria nativa y con huaraches. También corrió en la 15ª edición del ultramaratón de Hong Kong de 100 kilómetros, y nos da mucho gusto hablar con ella ahora que restablezcamos la comunicación, y con Mirna, porque queríamos poner esto en la agenda, que es un tema de suma importancia para la sociedad, que es el deporte, pero enfocado a las raíces en nuestro país, a las comunidades locales indígenas. Y Mirna Beatriz de la Cruz, ella es atleta y líder del proyecto México Imparable. También es directora y cofundadora de la Fundación Lorena Ramírez, que busca promover la visibilidad de los pueblos originarios que viven en la Sierra Tarahumara para su inclusión social mediante el deporte. Buenas tardes, la saluda Oscar Reyes. Hola, Mirna Beatriz, buenas tardes.
Hola, hola. Buenas tardes, soy Lorena
Benítez. Ah, hola, hola Lorena. Buenas tardes, te saluda Oscar Reyes. Por fin pudimos establecer comunicación con ustedes. Que queríamos tocar con ustedes este tema importante que es México Imparable Raíces, esta serie de carreras que se van a estar presentando en los próximos meses. ¿Nos pudieran platicar de qué es, qué trata y de qué va este proyecto? Hola.
Ay. Bueno.
Sí, ya nos escuchas. ¿Nos escuchas bien?
Sí.
Ah, preguntarte qué es este proyecto de México Imparable Raíces que están presentando y que se estará dando a conocer en las carreras más adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Estrella y estoy aquí junto con Lorena Ramírez, embajadora del proyecto de México Imparable. México Imparable es un serial de 4 carreras en 4 ciudades, 4 culturas, 3 distancias, 5, 10 y 21. Vamos a iniciar este 14 de septiembre en Palenque, Chiapas, 7 de diciembre en Ciudad de México, 22 de marzo en Oaxaca, 7 de junio 2026 en Chihuahua. Este evento recorre y lugares emblemáticos con historias de México y lo que busca es visualizar atletas indígenas a nivel nacional.
¿Cuáles son los objetivos de esta serie de carreras que van a estar divididas en bloques?
Bueno, los objetivos son muy claros. Es el poder, primero que nada, la inclusión de pueblos originarios en tema de deporte. Buscar apoyos para más atletas indígenas, como es el caso de Lorena Ramírez. Buscar y dejar derrama económicas en estos lugares emblemáticos que son pueblos originarios por donde se va a correr.
Y con estas carreras, justo lo mencionabas, Estrella, que busca hacer presente y visibilizar el deporte en México, pero no solo el deporte, sino dárselo desde un enfoque que es todavía más especial, volteando a ver a comunidades que han sido visibilizadas por muchos años en nuestro país.
Sí, en México Imparable es una fusión de cultura, deporte, turismo, impacto social, donde buscamos que exista una derrama económica en los pueblos originarios, en hotelería, restaurantes, pero sobre todo no estamos ofreciendo una carrera, sino una experiencia de vida. Uh-huh. En los participantes, el que se puedan conectarse con sus raíces en estos lugares a participar en cada uno del serial. Corredores de diferentes partes de México en esta primera capítulo del serial van a estar participando alrededor de 80 atletas indígenas de diferentes partes de México, como es de la comunidad Rarámuri, la comunidad Mixteca, Otomí, Maya, Centales, una gran diversidad cultural y en temas deportivos.
¿Esta serie de carreras será de una sola ocasión o buscan tener una visión que se haga anualmente mediante esta edición?
No, es para hacerla que quede constante.
¿Año con año?
Se van a ir cambiando, uh-huh, año con año, se van a ir cambiando las sedes, uh-huh, para ir recorriendo más lugares con historias o los pueblos originarios, porque es lo que buscamos. Dar a conocer los pueblos originarios de México.
¿Y dónde se puede inscribir la gente o buscar información al respecto para las próximas carreras?
Sí, se pueden inscribir o toda la información en la página www.mexicoimparable.com.mx, en las redes sociales de Facebook, Instagram, México Imparable. Igual están haciendo mucha promoción en las páginas de turismo federal, Fonatur, y pues esas son las páginas donde pueden seguí toda la información. Las inscripciones ahorita para el de Palenque, Chiapas, que es para ese 13 y 14, ahorita tenemos una promoción para que todos puedan participar al 2x1. La de 5 y 10 está en 650, paga 650 y se inscriben dos. Uh-huh. Y la de 21, 800 pesos y se inscriben dos.
De acuerdo, bueno, muchas gracias por la información. Estrella, nosotros estaremos dándole difusión a través de este espacio para que la gente pueda participar, porque como dices, es más que una carrera, es una experiencia, tiene un sentido humanista, un sentido simbólico para las comunidades indígenas de nuestro país y los pueblos originarios. Te agradecemos mucho por la información y por la entrevista y mandamos un saludo también a Lorena Ramírez.
Saludos.
Hasta luego. Ella fue Estrella, Mirna Beatriz de la Cruz, que es atleta y líder del proyecto México Imparable, también directora y cofundadora de la Fundación Lorena Ramírez, que busca promover la visibilidad de los pueblos originarios que viven en la Sierra Tarahumara para su inclusión social mediante el deporte. 1:48 y nos vamos, regresamos con Mauricio Meshulam, que por fin ya pudimos restablecer la comunicación. Mauricio, ¿ya estás con nosotros? Mauricio, ¿nos escuchas por ahí? Me parece que estamos teniendo nuevamente problemas. No ha sido un buen día para las entrevistas. Sin embargo, ya saben que aquí siempre estamos resolviendo con todo el equipo de comunicación. Y aprovechando el tema internacional, algo muy importante del que nos adentraremos es una pregunta que tiene resonancia en América Latina y más allá. Se ha dicho mucho estos días de lo que está en juego cuando se habla de una posible intervención en Venezuela. Hace unos días Estados Unidos desplegó 3 destructores equipados con misiles guiados, el USS Gravely, Jason Dunham y Samson, todo esto cerca de las costas venezolanas. Una medida que para algunos suena a un dramatismo militar y para otros representa el combate al narcotráfico en aguas caribeñas. El gobierno de Estados Unidos justifica esta acción como una estrategia legítima para combatir el narcotráfico, especialmente el envío de fentanilo y cocaína hacia los Estados Unidos. Esta acción se enmarca en la iniciativa del gobierno de Donald Trump de aplicar presión militar sobre cárteles a los que incluso ha designado como organizaciones terroristas. Hay quienes interpretan este movimiento como una maniobra simbólica más que una acción bélica, que los buques estarían destinados principalmente a recolectar inteligencia e interceptar cargamentos ilícitos, no necesariamente a lanzar misiles. Y hay quienes dicen que este despliegue representa una amenaza directa a la soberanía de Venezuela, una simple demostración del imperialismo disfrazada de una lucha antidrogas. El régimen de Maduro respondió movilizando a 4.5 millones de milicianos, presentándolo como un plan de defensa nacional ante una supuesta agresión extranjera. Además, el gobierno chavista rechaza categóricamente las acusaciones, subrayando que no lucran con el narcotráfico y que la nación está siendo vigilada. A partir de estos escenarios, se abre una narrativa dual. Para Washington es una mezcla de militarización preventiva y para Caracas es una dramatización de agresión imperial que fortalece la narrativa de resistencia nacional, moviliza el apoyo interno y radicaliza al gobierno en defensa del país. Entonces, ¿estamos ante una operación legítima de seguridad o ante una maniobra geopolítica que recurre a símbolos de poder? ¿Esta escalada militar promueve la paz o abre más heridas en un país que ya vive tensiones profundas? Escuchan, tengo otros datos. Esto fue de Temi Impala, ya estamos de regreso nuevamente con Mauricio Meshulam. Mauricio, ahora sí estás con nosotros, dinos que sí, por favor.
Sí, aquí estoy. pues sí, una disculpa del tema de los teléfonos, yo creo que con las lluvias de la madrugada y eso anda medio...
Sí, está fallando toda la semana. No, fuiste el único. Aquí también tuvimos varios problemas con los otros entrevistados. Sí. Pero bueno, vámonos ya de lleno para terminar el programa contigo. Quedamos en nos estabas platicando.
Sí, creo que la parte central a comprender acá es que hay dos metas contrapuestas. De un lado tienes a Hamas, que lo que quiere es sobrevivir, quiere resistir. Ellos son un movimiento de resistencia y además sienten que tienen las cartas. Es importante entender que desde la perspectiva de Hamas, a pesar de todo el daño sufrido, a pesar de que su liderazgo está verdaderamente mermado, su arsenal destruido, ellos siguen combatiendo una guerra de guerrillas y tienen a Israel, en palabras que había escrito el entonces líder de Hamas, tienen a Israel exactamente donde lo quieren tener, porque su objetivo no es material, su objetivo es dañar a Israel, políticamente, aislarlo diplomáticamente, acercar a Palestina a la causa mayor, y en su visión, esto está documentado con entrevistas, quienes han muerto, quienes han perdido la vida, quienes han sido heridos en Gaza, son mártires necesarios para un bien mayor. Y desde esta perspectiva, ellos pueden seguir adelante, mantienen a los rehenes, tienen psicológicamente armas para seguir combatiendo, y tiene ese objetivo. Y del otro lado, Netanyahu ha planteado, y el gobierno de Netanyahu, ha planteado que el objetivo es la destrucción total de Hamás, y esto significa la rendición completa y la el desarme, el exilio del liderazgo que quede de Hamás. Y entonces lo que parece es una un círculo imparable en donde en ambas partes la guerra se prolonga y se prolonga, y claro, con cada vez mayor intensificación por parte de Israel. Y esto, en teoría, lo que argumenta el gobierno israelí es que si se incrementa todavía más, fíjate, todavía más de lo que ha ocurrido en los últimos casi dos años, si se incrementa todavía más la presión, eventualmente Hamás tendrá que rendirse, y por eso hablan de conquistar el último bastión de Hamás. Nada más aquí hay que entender que se trata de una guerrilla no solo urbana, sino una guerrilla urbana subterránea, porque estamos hablando de kilómetros y kilómetros de una red muy compleja de túneles, muchos de los cuales están construidos por debajo de infraestructura civil, y que por lo tanto atacar esos túneles implica los consecuentes daños a la población civil, lo que termina obviamente aislando a Israel diplomáticamente cada vez más, y así claro. Está el círculo. Sí. En eso estamos.
Sí.
Mauricio, y con esto, ¿realmente existen espacios seguros dentro de Gaza donde la población civil gazatí pueda refugiarse?
La verdad es que muy pocos. Honestamente,
No, me parece que perdimos la comunicación con Mauricio. Lamentablemente, Lucy, tuviste mala suerte, no te pudo responder a su pregunta tres veces que se la hiciste. Pero sí. Bueno, te la contestó concretamente.
Pero bueno, muy pocos.
Muy pocos muy lugares, pocos. Lo que hablábamos antes de que se cortara la comunicación. En fin, bueno, pues algo que quieran agregar ante todo este ajetreo geopolítico de comunicación. La lluvia nos ha jugado en contra. Pero bueno, ante todo esto, pues ahí lo dejamos. Dejamos el programa aquí. Toda esta información que surge, tanto de la detención de los 13 implicados, va a haber más información. Buenas noticias aquí en la Universidad Iberoamericana y en el ITESO con la creación de un nuevo espacio radiofónico para divulgar información, para generar contenido y ponerlo sobre la mesa ante todo el ámbito nacional e internacional. Y también buena noticia para las comunidades indígenas, para el deporte en nuestro país, con esta entrevista que hablábamos con Estrella, que ella también representa a la fundación, es directora y cofundadora de la fundación Lorena Ramírez, atleta, corredora, que es ultramaratonista. Para la gente que corre es una experiencia, porque no solo es ir a correr unos cuantos kilómetros, sino esto lo vuelve muy diferente y lo hace especial, porque va a ser en zonas que no se ha corrido antes, que zonas que van a ser habilitadas, que van a ser proyectadas para para el turismo comunitario, para poder hacer visible a estas comunidades y que haya derrama económica y sobre todo haya conciencia social, historia y entendimiento de lo que hay en nuestro país, y sobre todo pues mezclarlo con el deporte. Agradezco a todo el equipo que hizo posible este programa, Erika Nalao, Mariana y Lucy, que están aquí en cabina y todos sufrimos. Yo soy Oscar Reyes, muchas gracias por su compañía. Nos escuchamos el próximo jueves aquí por Ibero 99 para presentar los datos y los otros datos. Hasta la próxima.
Flores de Mol es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve Para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.